Son ya las 10, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas noches, amigos. Ya saben que los viernes de verano dejamos a un lado la tertulia, dejamos a un lado la política, la economía. Eso va a ser dentro de un momento cuando nos vayamos a San Lorenzo del Escorial para hablar de sus fiestas. Y después llegan Andrea Carrasco para hablar de libros y Julio Martínez con su habitual sección de toros. Hoy, además, con protagonista de lujo. Va a estar con nosotros Enrique Ponce, que reaparece mañana en el puerto de Santa María después de 5 meses fuera de los ruedos. Eso va a ser dentro de unos minutos. Antes, la actualidad informativa nos obliga a contarles, por ejemplo, que Pedro Sánchez sigue intentando buscar fórmulas de gobierno, pero se da un respiro. No va a ser hasta terminadas las vacaciones cuando retome los contactos con los partidos políticos. Nos lo cuenta Alberto Pascual.
Las negociaciones también se toman vacaciones, al menos hasta finales de agosto o comienzos de septiembre. Y no porque las formaciones que no sean el Partido Socialista no quieran hacerlo antes, sino porque Sánchez ha adelantado que necesita más tiempo para estudiar las propuestas de las más de 180 entidades sociales que se han reunido con él estas últimas jornadas. Una vez pase el tiempo, elaborará un programa que sirva de base de negociación, sobre todo con Unidas Podemos. Un documento, dice el presidente del Gobierno en funciones, que estará abierto a cambios.
Evidentemente, esto será una propuesta abierta. Quiero decir con esto que la negociación que podamos tener con las fuerzas políticas, pues no vamos con un programa cerrado, y sin duda alguna, sobre todo y especialmente con Unidas Podemos, no vamos con un programa cerrado, sino con un programa abierto que puede ser susceptible de poderse negociar también con ellos en base a eso, a los contenidos, a las políticas, a las propuestas.
Al resto de las fuerzas políticas les trasladará que su obligación es permitir la gobernabilidad, al menos los que quieran acercarse hasta Moncloa. De momento, ya sabe que Albert Rivera no lo hará.
Es evidente que con Ciudadanos, ¿no? Pues parece que el señor Villegas ya dijo que no quería tampoco el señor Rivera volver a reunirse conmigo ni tener ningún tipo de contacto, por tanto, oído cocina, no hace falta que me diga nada más. Es la forma de entender la democracia que tiene el señor Rivera. En fin, yo creo que los ciudadanos también tomarán nota de cuál es el comportamiento que están teniendo los distintos líderes de las distintas fuerzas políticas.
Sánchez pretende reunirse con el Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Partido Regionalista Cántabro, Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas catalanas. Eso sí, no llamará a Vox ni a Bildu para intentar esa investidura, a pesar de que la formación abertzale le brinda la abstención de sus 4 diputados. Por el momento, no hay formato para hacerlo ni prioridades.
Esto ha sido antes del Consejo de Ministros, en el que la portavoz Isabel Celá ha insistido en esta idea de Pedro Sánchez. Además, ha vuelto a pedir responsabilidad al Partido Popular y también a Ciudadanos para salir del bloqueo y no volver así a las urnas. Noelia Ontoria.
La portavoz del Gobierno asegura que hay un plan que harán camino al andar y que el fin de su recorrido no son las elecciones, sino un ejecutivo efectivo. Celá vuelve a poner en el imaginario un otoño caliente con un Brexit duro y una sentencia condenatoria a los líderes independentistas.
Queremos un gobierno ya, cuanto antes, que no haya duda de esto. Sabemos que habrá cuestiones más difíciles que atender en otoño, más delicadas.
El gobierno de coalición sigue descartado, pero se proponen recuperar la confianza de Unidas Podemos.
Si se ha perdido confianza, es preciso labrarla, es preciso recuperarla.
Anima a todos los partidos a arrimar el hombro para evitar la repetición electoral, no para regalar la investidura a Sánchez, puntualiza Celá, sino para que España tenga lo que necesita.
A estas palabras, tanto de Pedro Sánchez como de la ministra portavoz, no ha tardado en reaccionar el Partido Popular, que sigue criticando al presidente en funciones. Lo acusa de estar pensando en clave de campaña más que en formar un ejecutivo. Julio Martínez.
Desde el Partido Popular, su secretario de Participación, Jaime de Olano, considera que todo lo que ha sucedido después del 28 de abril ha sido un sainete y que el presidente en funciones está sometiendo a los españoles a una permanente campaña electoral.
Esta perpetua campaña electoral del señor Sánchez nos está saliendo muy cara a los españoles, y desde el Partido Popular, como dijimos, como dijo el presidente Casado, después de las elecciones del mes de abril, pretendemos liderar España desde la oposición.
En el tour social de Pedro Sánchez también han participado autónomos y sindicatos. Esta mañana el presidente de ATA, Lorenzo Amor, contaba en Onda Madrid su preocupación ante una nueva cita electoral. Desde UGT, su secretario general Pepe Álvarez asegura que Sánchez está muy dolido por las negociaciones con Podemos.
Llevamos en prácticamente 3 años y medio, 3 elecciones generales, y vamos abocados prácticamente a unas cuartas elecciones. Lo importante no solo la investidura, sino tener una legislatura estable.
El presidente está muy dolido por el proceso de negociación porque él considera que hecho un esfuerzo importante, que es consciente de que efectivamente hay un proceso de negociación que tienen que abordar y que tienen que intentar por todos los medios llegar a un acuerdo.
Mientras tanto, Pedro Sánchez seguirá estudiando las propuestas realizadas por hasta 180 entidades sociales.
El día tiene más noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 10 y 5 minutos de la noche con Beatriz Marín.
El lunes, alcaldes y concejales de municipios del sur, como Pinto, San Martín de la Vega y Getafe, así como representantes de asociaciones de vecinos, AMPAs y grupos ecologistas, se van a desplazar hasta Madrid, hasta la Consejería de Medio Ambiente, para protestar contra la ampliación del vertedero de Pinto. Un vertedero que está en una zona protegida, en el Parque Regional del Sureste, y a 3 kilómetros de viviendas, con el consecuente perjuicio para la salud de los vecinos. Miguel Ángel García, portavoz de Ecologistas Pinto.
La Mancomunidad del Sur, con el beneplácito de la Consejería, pretende elevar la cota del vertedero un equivalente a un edificio de 6 alturas, hasta que la montaña de basura, que será visible en todo el sur de Madrid, supere la altura del Cerro de los Ángeles. Y, sobre todo, por los posibles efectos sobre la salud de la población próxima a la instalación, teniendo en cuenta la extrema cercanía del centro urbano de Pinto, apenas 3 kilómetros.
El lunes van a presentar alegaciones en contra de su ampliación en la Consejería de Medio Ambiente y preparan manifestación para septiembre. En Alcalá de Henares, el ayuntamiento ha denunciado ante la Fiscalía un cartel publicitario de un negocio de lavado de coches por su imagen sexista, al aparecer 2 mujeres semidesnudas limpiando vehículos. Alberto Blázquez es el primer teniente de alcalde.
Con una lucha que se está haciendo por parte de toda la sociedad contra la violencia de género, contra el acoso a las mujeres, contra el abuso a las mujeres, contra la exhibición de las mujeres en publicidades de este tipo, que forman parte más ya de casi de los inicios de la democracia, que eso debía estar ya superado.
Más cosas. La policía alerta de una nueva oleada de estafas aquí en la Comunidad de Madrid, de los conocidos como secuestros virtuales. Llaman a números fijos, dicen que tienen un familiar retenido y piden para liberarle un pago económico. Escuchamos a la portavoz de la Policía Nacional.
Van a tratar en todo momento aprovechar el pánico, el miedo que siente la víctima al pensar que su familiar ha sido secuestrado, para que en ningún momento colguemos el teléfono móvil. ¿Por qué? Para que no tengamos la oportunidad ni de llamar a la policía, por supuesto, ni tampoco de contactar con nuestro familiar para comprobar que efectivamente no se encuentra secuestrado, porque esto es falso, no se ha producido ningún secuestro.
Les hablamos ahora de fiestas. Las de Leganés comienzan la semana que viene, pero hoy se ha coordinado ya todo el dispositivo de seguridad. 200 efectivos entre policía, bomberos y SAMUR, con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Carlos Novillo es director de Seguridad y Emergencias.
Tener en cuenta pues los distintos escenarios que donde va a haber pues más público o se va a realizar algún tipo de actividad que puede tener un mayor potencial de riesgo, como puede ser fuegos artificiales.
Especial atención también a luchar contra las agresiones sexuales, con un punto violeta en el recinto ferial. Santiago Llorente, alcalde.
Hay voluntarios de protección civil, se atiende a la víctima no solo desde el punto de vista policial, sino también desde el punto de vista psicosocial.
Unas fiestas en las que, por cierto, este año no va a haber encierros. La empresa concesionaria dice que no son rentables. El ayuntamiento va a tomar medidas.
Al incumplir sus obligaciones, pues vamos a abrir un expediente sancionador para tramitar una multa contra la Plaza de Toros por ese incumplimiento.
Enseguida nos vamos de fiestas de pueblo. Nos vamos a San Lorenzo del Escorial. Un momento.
¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vuela. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Precisamente de fiestas de pueblo seguimos hablando, Beatriz Marín. Nos vamos este fin de semana a las fiestas de San Lorenzo del Escorial.
Sí, con conciertos, pasacalles, gincanas y todo pensado para todas las edades, desde hoy y hasta el próximo jueves día 15.
Saludamos a Miriam Contreras, que es concejal de festejos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Desde hoy y hasta el jueves son unas fiestas considerables las de San Lorenzo del Escorial, ¿eh?
Son las fiestas del patrón, una semanita entera, perdón.
Sí. Miriam.
¿Me oís? Sí,
sí, te oímos.
Sí, 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 perfectamente.
Vale, perdón, no os oía bien, perdona.
Sí, sí.
Sí, son unas fiestas largas en honor al patrón, a San Lorenzo, y tenemos casi una semanita de fiestas, ¿sí?
Supongo que el plato fuerte este fin de semana, ¿no?
Efectivamente, el fin de semana intenso, muchísimas actividades.
Hablamos de conciertos, Camela y Bustamante, nada más y nada menos.
Ahí está, Camela este sábado, mañana, sí, por la noche a las 10:30, y luego el día 14 tenemos a Bustamante, también a las 10:30.
Bueno.
Los dos en un marco incomparable, en la Lonja tenemos los conciertos.
En la Lonja son los conciertos. Este año,
sí,
además, dos novedades, ¿no, Miriam? Un tobogán gigante y una gincana familiar.
Ahí está. La gincana familiar se hacía hace mucho, mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando era pequeña de tener siempre la ilusión en participar. Y ahora me tocaba hacer algo para recuperarlo, así que en cuanto he llegado ha sido una de las primeras cosas que recuperé. Y la verdad con muy muy buena acogida, estoy muy contenta. Y el tobogán acuático gigante, pues yo creo que también va a ser una actividad muy muy puntera en las fiestas.
Oye, Miriam, cuéntanos cómo recuerdas tú esa gincana familiar, por qué te gustaba tanto y qué se van a encontrar los que este fin de semana vayan.
Pues me gustaba porque participaba muchísimo la gente del pueblo, tanto los que estaban apuntados en la gincana como los que no. Se involucraba a todo el mundo. Nunca llegué a participar porque no tenía la edad, pero veía ese ambiente y yo tenía ganas de hacerlo. Entonces es lo que he querido intentar hacer este año, hacer partícipe a la gente que ha llegado a apuntarse y a los que no también. De alguna manera, las pruebas que van a tener que realizar tienen que valerse de la gente que esté en las terrazas o en los conciertos para poder llegar a conseguirlas. Mm. Así que esperamos que toda la familia esté ahí participando.
Miriam, para los más pequeños, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que habéis montado en el Parque de los Romeros y en el Parque de Felipe II?
Mira, en el Parque de los Romeros, todas las tardes, desde mañana sábado hasta el jueves, tenemos actuaciones infantiles. Hay títeres, hay actuaciones de magia, un montón de musicales. Tenemos también en la Plaza de la Constitución, que eso no lo habéis dicho, el día 13, una actuación de infantil también, que es un musical de canciones de Disney, que esperamos que les guste un montón.
Hombre.
Y luego en el Parque de Terreros, ahí están desde hoy hasta el día 15, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, hinchables gratuitos para todos los niños. Y el último día, para todas las familias, es decir, que padres y madres que estén allí mirando esos hinchables con ojos de ¡ay, yo me subiría!, pues el día 15 pueden hacerlo. El día 15 pueden saltar también.
Bueno, quiero ver esa fotografía con los padres, ¿verdad?, en el castillo hinchable. Oye, y este año además el Pasacalles de Gigantes y Cabezudos va a consistir en un encuentro con agrupaciones de otras localidades serranas, o sea, se va a liar una buena ahí.
Correcto, va a haber muchísimos gigantes y cabezudos. Creo que va a haber más de 15, entre 15 y 20 gigantes y cabezudos, que son bastantes, porque eso es muy muy espectacular. Vienen de Galapagar, de Pozuelo de Alarcón y la asociación de nuestro pueblo. Van acompañados con música de dulzaina, con música de charanga, y pues eso, quieren igual. Hacemos un pasacalles por todo el pueblo para ir enganchando a pequeños, a mayores, y pasar un buen rato. Uh-huh. Esto es el domingo 11 por la mañana, desde Miriam, las 11 hasta la 1 más o menos.
A ver, cuéntanos lo que nos interesa de verdad a Beatriz Marín y a mí. Por la noche, ¿qué hacemos en las fiestas de San Lorenzo del Escorial?
Solo por las noches, ¿no? Bueno, pues por
es que es cuando
noches,
nosotros
¿tenéis?
Podemos
estamos
ir,
especializados
trabajamos,
en la
claro,
noche.
O sea, nosotros salimos de aquí hoy a las 11, nos vamos directos a San Lorenzo del Escorial, ¿y a dónde vamos?
A la Gincana no pues, llegamos.
A la Gincana no vais a llegar por los pelos, pero llegáis a todas las orquestas y a las discotecas móviles. Tenemos discoteca móvil la noche del 10 y del 14, y luego las noches del 11, 12, esas dos, a ver... Que me acuerde yo, sí, 11, 12 y 13, orquestas.
Perfecto.
¿Vale?
Lo divertidas que son las orquestas en las
eso
fiestas
es
de los pueblos.
De, a partir de las 11:30, en el parque, de ahí en ese recinto, tenemos todas las noches marchita. Para que os vengáis, vosotros y todos los que queráis.
Perfecto.
Bueno, y ya aprovecho para decir que por la mañana dais chocolate con churros. Quiero
hombre,
decir, por
mañana,
si la noche se alarga mucho.
Por si alguno
mucho,
aguanta.
Por si,
eso es,
por si
no
alguno
todos
aguanta.
Los días, no todos los días, solo mañana.
Bueno.
Vale, vale,
mañana
vale,
que es el día del patrón, a las 9, chocolate con churros en la plaza.
Pues nada, si alguien quiere alargar la noche, que la alargue hoy, para que
eso
mañana
es, que luego,
le den chocolate con churros.
Luego hay avituallamiento para recuperarse de la noche.
Perfecto. Miriam Contreras, concejal de festejo del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Muchas gracias por estar en el enfoque y felices
a
fiestas.
Vosotros. Felices estáis todos fiestas invitados y muchísimas gracias.
Gracias.
El enfoque en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que para terminar el enfoque de los viernes, para terminar la semana en el enfoque, aterriza en este estudio Andrea Carrasco, experta en libros de Onda Madrid. ¿Qué tal, Andrea Carrasco? Buenas
hola,
noches.
Javier.
¿Experta en libros está bien dicho?
Bueno, yo
me
creo
suena
que...
regular.
Yo creo que es demasiado eso.
Es demasiado. Yo,
amante de los libros.
Amante de los libros. Lectora empedernida, futura escritora. Autora del exitoso blog Libros a pie de calle. De ahí el nombre de esta sección, que la hemos bautizado como Biografías a pie de calle.
Así es, así es.
¿Te parece bien el nombre?
Me parece bien, porque bueno, yo lo que pretendo es simplemente acercar los libros a la gente.
Y acercar los personajes.
Y acercar los
que
personajes.
Que aparecen en esos libros. Hoy, como habrán podido notar ustedes, Andrea es gallega.
Soy gallega.
Nacida en Cádiz.
Nacida en Cádiz, aunque en el
no
puerto
parezca,
de Santa María.
Aunque no lo parezca, Andrea es gallega y hoy nos vamos a principios del siglo XX a Galicia. Esto obviamente no es música de principios del siglo XX, es Xoel López.
Es Xoel López, pero canta un poema de Álvaro Cunqueiro.
Referente gallego.
Hombre.
Referentes gallegos los dos.
Referentes gallegos los dos, correctamente, de épocas diferentes, pero...
Nos vamos a principios del siglo XX a Galicia.
Allá nos vamos.
A descubrir una historia fascinante.
Una historia que a mí
y muy desconocida.
Y muy desconocida. Yo pensaba que no era tan desconocida, pero sí, lo es.
Sí,
porque
yo la verdad,
te
la verdad es que
si
no la
conocía y me dijiste
y he preguntado a mucha gente y la mayoría no la conocían. Sí que la conocía Isaac Blasco, que es amante y fiel seguidor de la sección Biografías
pues
a pie de calle.
Vamos a mandarle un saludo a Isaac.
Un caluroso saludo. Vamos a hablar de Hildegard.
Hildegard Rodríguez Carballeira. Y nos vamos a Ferrol porque sus orígenes están allí, en Ferrol. Su madre, Aurora Rodríguez, era de Ferrol. Uh-huh. Pero si quieres te cuento un poco quién era Hildegard
sí.
Y luego ahondamos en la historia de su madre.
Venga, ¿quién era Hildegard?
Pues Hildegard fue una importante figura durante la Segunda República Española. Sobre todo destacaba por su precocidad, porque fue una intelectual pero es que falleció solo con 18 años, pero a sus 18 años...
¿Y le dio tiempo a ser una intelectual?
Bueno, sí le dio tiempo. Le dio tiempo a estudiar Derecho, terminarla creo que fue con 16 años, no pudo ejercer porque en España en aquella época solo se podía ejercer a partir de los 21 años. No sé si ahora es así, pero en aquella época sí.
Pues no lo sé, lo desconozco, la verdad.
Empezó también estudios de Medicina y de Filosofía y Letras. O sea, esto con 18 años. Hablaba más de 4 idiomas, escribió decenas de artículos periodísticos, escribió más de 15 libros, sobre todo sobre sexología. O sea, era muy conocida internacionalmente por sus estudios en sexología. O sea, había intelectuales como H.G. Wells, Gregorio Marañón, por ejemplo, que apoyaban bastante sus tesis.
Y además tiene mérito, hacer todo esto tiene un mérito tremendo, pero hacerlo siendo mujer a principios del siglo XX tiene más mérito todavía.
Tiene mucho más mérito,
tiene más
mérito
todavía.
Bueno, lo que pasa es que quizá no llegó a ser una persona tan conocida como a lo mejor fueron otras mujeres de la época, como Victoria Kent o Clara Campoamor, porque, bueno, como te digo, ella murió muy joven, todavía era una niña, todavía no había explotado al máximo sus dotes, aunque lo parezca.
Bueno, luego vamos a hablar en unos minutos también de su faceta dentro de la convulsa política de la España de principios del siglo XX, pero para entender la figura de Hildegard Rodríguez, ¿verdad?
Hildegard Rodríguez.
Hay que saber quién era su madre.
Pues su madre era una maravilla.
Bueno, una joyita.
Esto es opinión personal, ¿vale?
Una joyita.
Pero bueno, su madre era Aurora Rodríguez, nació en Ferrol en 1879. Era hija de pues una familia con dinero, pero normal. Lo que pasa es que siempre se dice que su infancia no fue peculiar, ¿no? Porque su madre nunca estuvo al cuidado de ella, tuvo una educación bastante curiosa en casa, su referente era su padre, pero bueno, lo raro de esta mujer son las ideas que exploró y que más tarde desarrolló con su hija, porque su hija fue su escultura de carne, así se refería ella a Hildegard.
O sea, fue un experimento.
Fue un experimento eugenésico.
Regla. Eugenésico.
Correcto.
¿Esto qué significa?
Pues la eugenesia son teorías en las que básicamente se apoya pues por mejorar la raza, como quien dice. A ver, nos vamos al ejemplo facilón, ¿no? Que sería Hitler con los judíos, sí. Pero no llegaba hasta ese extremo, aunque si lo hubiesen dejado, quién sabe.
Bueno, quién sabe. Sí, pero vamos, el intentar...
Mejorar una raza. Es, y ella tenía unas teorías, por ejemplo, en las que decía que la sociedad española tendrían que pasar una época por el psiquiátrico y ahí en el psiquiátrico serían los que determinarían quiénes podrían procrear y quiénes no podrían procrear.
Claro.
Entonces, bueno, ella quería tener una hija mujer, consiguió tener una hija mujer y lo que quería es que Hildegard redimiese al hombre del pecado, ¿no? Es como a través de esa teoría eugénica que solo fuesen quedando los mejores, los más intelectuales y, bueno, quería que tener una hija mujer porque quería que fuese una mujer quien encarnase todo lo que ella no había podido hacer.
¿No fue el primer experimento, su hija?
No fue el primer experimento. Tuvo, bueno, además de unas ideas descabelladas basadas en Charles Fourier, que era un teórico francés que desarrolló la idea de los falansterios, que eran como unas comunidades de producción. Hazte una idea, como si fuese una especie de mini régimen comunista.
Sí.
Pero bueno, no tiene nada que ver. De todas formas, le comentó a su padre la idea de llevar a cabo uno de estos en España, idea que no fructificó, pero es que además tuvo otro experimento en su sobrino, que se llamaba Pepito Arriola, que...
Es nombre más gallego, Pepito, que...
Pepe,
que
sí, hay muchos Pepes gallegos.
Pepiño, ha habido alguno célebre también.
También. Blanco, ¿no?
Sí.
Bueno, total, que...
Su sobrino Pepito.
Su sobrino Pepito, que era su sobrino, sí, perdón, estoy un poco nervioso.
No te preocupes.
Bueno, que era un niño prodigio porque tocaba muy bien el piano. Su familia no lo sabía. En su casa familiar había un piano, en la de Hildegard, y un día pues puso al niño delante del piano y pues sacó una melodía. Entonces Hildegard se empeñó en enseñarle a seguir tocando. Pero claro, cuando su familia se dio cuenta del don que tenía su sobrino, su madre, que vivía en Madrid, se llevó a Pepito Arriola para Madrid para que continuase su educación musical, y entonces ella se sintió como que le habían arrancado a Pepito, ¿no? Que lo consideraba como su hijo, pero bueno, más que nada yo creo que porque quería que Pepito llegase a ser otro de sus experimentos.
Bueno, a Aurora Rodríguez se le termina de ir la cabeza por completo.
Me gustaría sí. leer una cosa, que
sí, claro.
un testimonio, porque, por cierto, el libro del que estamos hablando hoy,
sí.
que siempre me olvido de decirlo, porque me encanta hablar del personaje, pero se llama Aurora de Sangre, lo escribe el periodista Eduardo de Guzmán, que ya ha fallecido, claro, era un periodista durante la Segunda República y anterior, y lo edita La Linterna Sorda. Quería leer un pasaje de ese libro que llama mucho la atención, que es un testimonio de Aurora Rodríguez. Dice, Hildegard no llegó a la vida por casualidad ni por el simple placer animal de sus padres al engendrarla, como nacen casi todos los seres del mundo. No era producto de una ciega pasión sexual, sino de un plan perfectamente preparado, ejecutado con precisión matemática y con una finalidad concreta. Nació con un objetivo determinado, con una misión ideal de la que no podía desviarse por ninguna debilidad humana. Yo que la creé, que la hice, que la formé a lo largo de los años, sé perfectamente dónde debía llegar y dónde empezaron a faltarle las fuerzas.
Esto, esta salvajada es parte de una entrevista que hace Eduardo de Guzmán a la propia Aurora Rodríguez.
Así es, porque Eduardo de Guzmán, como te decía, fue periodista durante la Segunda República y al poco de la muerte de Hildegard, bueno, los periódicos llevaban como la noticia, había dos vertientes, ¿no? Quienes se ceñían un poco a los acontecimientos y quienes especulaban un poco haciendo ese periodismo más amarillista,
sí.
en el que decían que la madre había matado a su hija por, bueno, porque tenían una relación sentimental y que había decidido acabar con la vida de su hijo. Entonces, él trabajaba en el periódico y acudió con su compañero en Deriz a entrevistarla a la cárcel de mujeres por petición de la propia Aurora, porque como su periódico, que creo que era La Libertad en aquel momento, pero no te lo puedo confirmar porque no me acuerdo, La Tierra. Era La Tierra. Como era el único periódico un poco que se salía de esas tesis amarillistas, Aurora quiso contar su testimonio de primera mano a Guzmán y Enderiz.
Como te decía antes, Hildegard, acaba mal.
Acaba mal.
Muere joven, como nos ha contado.
Muere muy joven,
antes.
Con 18 años. Fue poco después de cumplir los 18 años. Muchas veces se dice que era porque, bueno, ella y su madre ya hacía unos meses que no estaban bien, porque Hildegard quería seguir ella sola, pues, su vida. Ya tenía 18 años, tenía cierta fama, ¿no? Podemos decirlo así. Era una mujer muy, muy válida y quería seguir su vida y su pensamiento, no paralelamente a su madre, sino desvincularse de su madre. Y eso a su madre no le gustó, se rumoreaba incluso que se iba a ir a Inglaterra a trabajar con H.G. Wells. Y bueno, pues su madre un buen día decidió matarla. Le pegó 4 tiros prácticamente a quemarropa en la cara.
De ahí el título Aurora de Sangre de
Correcto,
Eduardo de Guzmán.
Porque el asesinato se produjo prácticamente al amanecer, poco antes de que amaneciese. De hecho, Aurora cuenta que se sentó aquel día, ¿no? El día que le iba a matar, estuvo viendo cómo dormía su hija, que vio cómo se quedaba dormida, que hubo un momento en el que su hija se despertaba y le decía, mamá, todavía no lo has hecho, porque, bueno, en fin, es que es un poco locura.
Ideas políticas de Hildegard Rodríguez.
Pues Hildegard Rodríguez era
porque entró
socialista.
En política también.
Entró en política y con 14 años. Entró en las Juventudes Socialistas en 1929. Y en 1932 se convirtió en vocal del Comité Nacional del Partido Socialista, o sea que por 15.000 votos, me parece, más de 15.000 votos, que la nombraron vocal del partido. Pero pocos meses después la expulsaron en una asamblea que se convocó un poco clandestinamente, podríamos decir, en la que solo votaron 52 personas. Y siempre se cuenta la anécdota de la apoyaron con 15.000 y la expulsaron 52.
¿Por qué la expulsaron?
Bueno, la expulsaron porque es verdad que los ideales de Hildegard empezaron a cambiar. O quizá no tanto los ideales de Hildegard, sino como que ella veía que los ideales del Partido Socialista estaban cambiando. Se supone que el Partido Socialista en aquella época apoyaba a la clase obrera, a los más necesitados, y ella criticaba que cuando llegaron al poder en la Segunda República se empezaron a burguesar, ya no hacían tanto esa distinción y entonces empezó a criticarlos. Pero bueno, el detonante fue cuando el Partido Socialista quiso proponer para una vacante que había a Azorín, al escritor Azorín, y bueno, eso fue bastante criticado por el periódico La Libertad, en el que ella colaboraba de vez en cuando, y entonces se escribió un artículo bastante incendiario diciendo el por qué no apoyaba a Azorín. Bueno, básicamente las tesis eran que porque no tenía experiencia en política. Y el diario Socialista apoyaba a Azorín. Total, que unos días después de que se publicase el artículo de Hildegard, se convocó esa asamblea, como
esa
te
mini
digo,
asamblea.
Esa mini asamblea, en la que pues había bastantes pocos asistentes, y a la pobre mujer pues la expulsaron, aunque bueno, al final ella practicó un poco lo que ahora conocemos como transfugismo.
O sea, le dio tiempo a ser una tránsfuga y todo.
Le dio tiempo con 18 años a ser tránsfuga y se fue al Partido Federal, porque decía que bueno, que ellos nunca, o sea, no habían apoyado específicamente a la clase obrera, pero aunque apoyaban a la obrera y a la burguesa, nunca habían hecho distinciones entre esas dos clases. Con lo cual, pues en sus últimos meses, año de vida, estuvo apoyando al Partido Federal, aunque su actividad política disminuyó mucho.
¿Sobre el autor? Eduardo de Guzmán.
Pues sobre el autor, te cuento. Era afiliado a la CNT, o sea que era bastante anarca, podemos decir. Pero bueno, eso no quita que fuese un gran profesional. A mí me llama mucho la atención, era, bueno, colaboraba con La Tierra, con La Libertad, con bastantes periódicos. De hecho, escribía también en una revista taurina. Lo que pasa que lo hacía en El Ruedo, lo que pasa que lo hacía bajo un seudónimo. Y bueno, uno de los detalles de su biografía que me gusta mucho, 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 es que escribía novelas de Aduro sobre el Lejano Oeste, pero nunca había estado en el Lejano Oeste. ¿Y cómo las caracterizaba? ¿Cómo escribía sobre esos escenarios? Pues se iba a la Biblioteca Nacional, cogía mapas y guías de viaje de la época y te escribe una novela de Aduro. De hecho, hay una anécdota que cuenta Rafael Cid en el prólogo que escribe. Rafael Cid era un compañero suyo más joven, que vino un estudiante americano a España y era muy fan de sus novelas de Aduro y le decía, ¿pero dónde has estado? ¿Cuándo has estado allí? Le decía, nada, yo he estado en la Biblioteca Nacional.
¿Cómo descubriste la historia de Hildegard, Andrea?
Pues la historia de Hildegard la descubrí en tercero de carrera, porque una profesora que nos daba lengua nos puso la película.
Tiene película.
Tiene película, de Fernán Gómez. Nos puso la película que se llama Mi hija Hildegard. Y bueno, vimos allí la película. La gente estaba un poco aburrida porque eran blanco y negro, pero es que, madre mía, con esta historia no te puedes aburrir. Pues con lo cual, para los que no les guste el libro Aurora de Sangre, porque no les guste mucho leer, pues tenemos la película de Fernán Gómez, Mi hija Hildegard.
Mi hija Hildegard, de Fernán Gómez. ¿Se va a escribir algo más?
Pues por lo
visto,
yo esto lo leí hace medio año, un año, Almudena Grandes tiene pensado escribir un librito sobre la vida de Aurora Rodríguez en, bueno, una saga de libros que está escribiendo sobre la guerra.
Pues nada, habrá que estar muy atentos. Desde luego el personaje es fascinante. Hildegard Rodríguez también es fascinante, aunque estuviera bastante regular de la cabeza, por decirlo suave. Su madre, Aurora, Aurora de Sangre, que es como titula Eduardo de Guzmán a este libro que hoy nos ha acercado Andrea Carrasco, de la editorial La Linterna Sorda.
Así es.
¿Para la semana que viene nos puedes adelantar algo?
Pues
de lo que
para
vas a traer.
Por supuesto, vamos a hablar de un artista.
Hombre.
Del siglo XX, de mitad del siglo XX, de Estados Unidos.
Peculiar.
Peculiar.
El artista.
Pop art.
Pop art.
Ya no puedo
La gente
decir
yo
más,
creo
ya
que ya se puede ir haciendo una idea. Andrea, que pases un buen fin de semana.
Igualmente, Mar Domingo.
El enfoque en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas.
y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado.
Julio Martínez Romero, periodista y torero, buenas noches.
Buenas noches.
Dos acontecimientos muy relevantes de la temporada taurina van a tener lugar este fin de semana. El primero está sucediendo en este momento. Es la vuelta de los toros a Palma de Mallorca, la vuelta a medias, tras dos años de sequía y de lucha contra las instituciones que de manera autoritaria pretendían coartar la libertad de todos los aficionados.
Pues así es, se celebra en estos momentos con luz artificial, porque ya no hace sol y a precio de caviar el festejo que conmemora los 90 años de historia del Coso Balear. La realidad es que no se ha conseguido que la vuelta sea plena y total en lo que a derechos se refiere, y es que los menores no pueden entrar y tampoco se permite el consumo ni la venta de alcohol, algo que tampoco queremos fomentar en el enfoque, pero que es inherente a una tarde de toros. Tomarse una cerveza, una copa, mientras disfrutas de una corrida de toros, pues a todos nos gusta. Además, desde las instituciones se han puesto todas las trabas posibles, pero la libertad se ha abierto paso, como debe de ser. Lidian toros de Juan Pedro Domecq, los diestros Morante de la Puebla, el Juli, el Fandi y también José María Manzanares. Una buena noticia sin duda, pero todavía queda trabajo por hacer.
Desde luego. Bueno, el otro punto de atención de este fin de semana y casi del mes de agosto es la vuelta a los ruedos de Enrique Ponce en el dique seco desde el pasado mes de marzo, hace ya muchos meses, cuando sufrió una lesión ósea en Valencia que le ha dejado, que le ha tenido alejado de los ruedos. Con 30 años de alternativa, miles de toros estoqueados y miles de festejos a su espalda, el torero de Chiva vuelve a torear, que es lo que mejor sabe hacer, y lo hace a lo grande, como siempre. Inaugura la temporada en el puerto de Santa María con Morante, con Manzanares. Esto va a ser mañana. Esta noche nos atiende en directo en El Enfoque. ¿Qué tal, maestro Enrique Ponce? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, podemos decir que acabas de cambiar la muleta por el teléfono porque has estado toreando, ¿no?
Sí, bueno, he estado entrenando y eso, y nada, muy bien, la verdad me encuentro muy bien. En estos días que he estado rodeando tentaderos y probándome y eso, pues la verdad las sensaciones han sido muy buenas, estoy muy contento y ya pues con muchas ganas, ¿no?, de volver a vestir de luces y de volver a sentirme, ¿no?, ahí delante del toro.
¿Qué se siente el día de antes de reaparecer después de tantos meses en el dique seco?
Bueno, la verdad que, hombre, sí se siente un poquito de nervios, ¿no? Normal, mentiría si dijera que no, y creo que tampoco sería lo correcto ni lo bueno no sentirlos, ¿no? Bueno, después de casi 5 meses y de una lesión tan grave, pues, bueno, me encuentro bien y con las sensaciones muy buenas, ¿no? Pero no cabe duda que vestir de luces y salir a hacer el paseillo, pues no es lo mismo que ponerte el traje corto, ¿no?, y salir en el campo, ¿no? Entonces, hombre, queramos o no, hay un punto, ¿no?, en el que, bueno, pues está uno deseando de encontrarte ahí, ¿no?, y de sentir esas sensaciones primeras, ¿no?, delante de un toro.
Maestro, siempre se ha dicho que para los toreros se lleva peor una recuperación de una lesión de este tipo que de una cornada, porque a las cornadas los toreros pueden estar acostumbrados, pero a este tipo de cosas como que afecta más. En su caso, ¿también ha sido así o se lleva igual una cosa que la otra?
No,
bueno, hombre, depende de cornada, ¿eh?
Sí, bueno, hay cornadas hay y cornadas.
Exacto. No, lo que pasa es que el tema de huesos o ligamentos, hombre, pues es delicado, ¿no? Porque tienes que hacer una muy buena recuperación y bueno, y el tiempo normalmente es mayor que el de una cornada, no sé, que sea una cornada, pues de un tema vascular importante, ¿no? Que puede también tenerte parado un tiempo. Pero vamos, lo peor es el tema huesos o ligamentos en este caso, que sí que es verdad que, hombre, que requiere de un tiempo y no puedes acelerarlo, ¿no? Pero bueno, siempre la inactividad pues es lo que más te puede llegar a preocupar, ¿no? En el sentido de las sensaciones que puedas tener tú luego delante del toro, ¿no? Hombre, yo la verdad que desde que empecé en los tentaderos, desde el primer momento parecía que había toreado el día de antes, y eso la verdad que es algo que me ilusionó mucho, me motivó y me emocionó, ¿no? Porque ya no me preocupaba tanto cómo iba a reaccionar mi rodilla, porque, hombre, de salón y eso yo lo hacía, ¿no? Y me movía y tal, pero claro, las sensaciones delante de la vaca o después de los novillos y eso, pues, ¿sabes? No sé, el no haber perdido, digamos, ese ritmo, ¿no? Y esa sensación, ¿no? De hacer el toreo.
¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Dice que no ha perdido ese ritmo, pero lógicamente 5 meses sin torear pues le quitan a uno esa rutina. Y ahora volver en agosto con el mes ya comenzado es casi como empezar la temporada, pero claro, solo quedan 3 meses de temporada en España. ¿Cómo la va a afrontar? ¿Va a torear todo lo que pueda o a intentar recuperar sensaciones ya de cara también a 2020 arrancar a tope?
No. Tengo todo el mes cubierto con las ferias más importantes y septiembre también, y ya tengo en América también, México y todo, ¿no? Colombia y todo, ¿no? O sea que no, ya estoy ahí. Mira, es un milagro de entrada que pueda torear mañana, ¿no? Y que me haya recuperado en este periodo de tiempo, ¿no? Eso ya para mí yo creo que es milagroso, ¿no? Porque este tipo de lesión, la rodilla estaba destrozada, ¿no? Y bueno, pues que haya ido todo tan bien ya es de agradecer, ¿no? Pero yo en el momento en el que salgo y tengo todo el mes prácticamente, ¿no? Toreo prácticamente todos los días, ¿no?
Uh-huh. Llevamos 30 años viendo vestido de luces a... Bueno, más años, pero 30 años de viendo vestido de luces como matador de toros a Enrique Ponce. ¿Qué le queda a Enrique Ponce por hacer en el mundo del toro, si es que le queda algo?
Pues no sé, seguir sintiéndome, ¿no?, delante del toro, y eso es por lo que toreo y es por lo que me he visto de luces, ¿no? Yo creo que en cuanto a retos numéricos, pues la verdad, no tengo por qué aspirar a mucho más, ¿no? Quiero decir, salir a hombro en todas las plazas del mundo.
No, a más retos numéricos no aspiro, porque es que si no, no va a llegar nadie que le rompa el récord.
No. Entonces, hay nadie por encima.
Claro, es que no...
No, por eso, no es algo que, ¿sabes? Lo que me preocupa es evolucionar en mi toreo, es sentirme delante del toro y la parte esa interior, ¿no? Que siento cuando toreo, ¿no? La parte espiritual y el sentirme vivo, ¿no? Cuando hago el toreo, ¿no? Y eso es lo que me llena, lo que me motiva y pues eso, y que mi toreo salga de dentro a fuera, ¿no? Que salga del alma y pueda emocionar a la gente que me ve, pues, con mi propia emoción de hacer el toreo, ¿no? Y para mí eso es lo que está ahora mismo por encima de cualquier otra cosa, ¿no? De otra circunstancia.
Y a la hora de analizar y reflexionar sobre cómo está el estado actual de la tauromaquia, Enrique Ponce lleva 30 años de luces y está en lo más alto del escalafón junto a otros toreros, y salvo Roca Rey y Pablo Aguado, que está ahora entrando, que son toreros nuevos, todos los toreros de primera línea llevan mínimo 15 años de alternativa, y los que van llegando no están ni mucho menos a vuestra altura, pero por razones lógicas. Entonces, cada vez se dan menos novilladas, cada vez llegan menos toreros. Vosotros también cumplís años y llegará un momento que haya que retirarse. ¿Cómo ves el futuro de la tauromaquia? ¿Es Enrique Ponce optimista?
Sí, yo sí lo soy optimista, la verdad que sí. Creo que hay una afición además joven muy, muy importante, ¿no? Que está acudiendo a las plazas de toros, se ve más gente joven que nunca, ¿no? En los toros, y la verdad que bueno, que sí que soy optimista, ¿no? En ese futuro de la fiesta, y es cierto que no, bueno, pues no es fácil que salgan toreros bueno, pues digamos, arreando ahí fuerte los hay, pero que se coloquen en figura, ¿sabes? No es fácil, pero eso nunca lo ha sido, ¿eh? Y también es verdad que hoy en día los toreros veteranos, pues ahí se mantienen, ¿no? Digamos, en un estatus y en, después de varios años de alternativa, incluso 20 o más, y bueno, pues en ese tema también creo que ha cambiado un poco el toreo, ¿no? Yo creo que la gente también es muy selectiva a la hora de elegir la corrida que quieren ir a ver, y prima siempre el querer ver a las figuras, ¿no? Y a esos nombres, ¿no? Digamos que llevan ese tiempo ya de figura, y aunque salgan toreros nuevos, pues es bueno, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y que acompañen en esos carteles. Yo creo que es bueno meter en esos carteles ya, pues, a esos toreros que están funcionando, jóvenes, y que están dando la cara, ¿no? Porque al final, pues en la juventud, digamos, está el futuro también, ¿no? Pero es verdad que el toreo hoy en día está difícil porque se exige más que nunca, ¿no? También, ¿eh? O sea, la afición exige muchísimo, el toro exige muchísimo, y yo creo que estamos viviendo un momento en el que ya no solo vale arrimarse, ¿no? Sino también hay que tener una gran personalidad, hay que ser un superclase, ¿no? Para poder mantenerse y estar arriba, ¿no? Muchos años, ¿no?
Uh-huh. Maestro, después de la reaparición de mañana en el puerto, ¿qué es lo siguiente?
Pues voy el domingo voy a Motril, uh-huh. y luego ya voy a Málaga el 14, el 15 voy a Dax, el 16 voy a Guijuelo, el 17 descanso, el 18 voy a Gijón, 19 Almería, 20 Bilbao y 22 Bilbao, luego 26 Cuenca.
Las tiene en la mente.
Es un mes completito.
Sí, sí. Es después un ya calendario. No me acuerdo. Luego ya no sé, el 1 creo que es San Sebastián de los Reyes, no sé si es el 31 o el 1, uh-huh. Y luego ya no me acuerdo de más. Pero bueno, en septiembre más o menos va parecido, ¿no?
Funciona el torero y funciona la memoria.
Sí, sí, funciona, desde luego que sí funciona. Bilbao no podía fallar, y encima con doblete.
Sí, 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 pues sí, un año más hago doblete en Bilbao. Es una feria, como todos sabéis, una plaza en la que, bueno, pues forma parte, ¿no?, de mi trayectoria y de mi vida. Y bueno, pues en un año tan especial como este, por este motivo de la lesión, pues estar dos tardes en Bilbao para mí es un reto, y sobre todo pues volver a esa plaza, ¿no?, que entre comillas me vio nacer, digamos, y que mantenemos una historia de amor preciosa, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hacer, además, la segunda tarde hago el paseillo número 70 en Bilbao.
70 pasillos en Bilbao.
Que se dice pronto. Maestro, imagino que este verano le habrá dado tiempo, aparte de la rehabilitación y la recuperación, a estar mucho más tiempo en casa con la familia, y llevaría muchos veranos sin poder disfrutar de la familia. Entonces, si lo pone en una balanza, ¿qué echa más de menos Ponce? ¿Cuando tiene que torear y no puede ver tanto a la familia, o ahora que puede estar tanto con la familia y no puede torear? ¿Qué echa más de menos un torero? Bueno, un torero y un padre, claro. Lógicamente.
Claro, está con las niñas, ¿no? Por supuesto, más de lo que en estos últimos meses, ¿no?, había podido estar, y bueno, pues hombre, eso está muy bien, ¿no? Está muy bonito. Lo que pasa es que los dos primeros meses, la verdad que estuve, como se dice vulgarmente, muy jodido, ¿eh? Entonces, ¿sabes? O sea, me dormía, claro. No pude dormir ni una noche bien, ¿no?, en dos meses, ¿no? De dolores, de molestias, y de no podía apoyar la pierna, no. Tampoco puedes incluso, pues, jugar con ellas, ¿sabes? O sea que, pero bueno, no cabe duda que hombre, las he podido ver más tiempo de lo normal, y bueno, pues eso también se agradece, ¿no? Ya no es cuestión de poner ya en una balanza, ¿no?, una cosa y otra, ¿no? Porque también para mí torear es vivir, ¿no? Pero hombre, no cabe duda que si tenemos que sacar algo positivo, ¿no?, de esta espera, ¿no?, y de todo este problema, ¿no?, de la rodilla, pues hombre, pues el haber podido pasar ahí con las niñas más tiempo, pues también es el agradecer, ¿no?, no cabe duda.
¿Y las niñas qué le piden al padre? ¿Que le siga trayendo los rabos de los toros o que se quede en casa con ellas?
Ya piden más los segundos.
Claro, claro. Pero ¿qué va a hacer Ponce? ¿Qué va a hacer Ponce? De momento no se ve el final en el horizonte, ¿no? Seguimos para adelante.
No, yo... No, yo no me lo planteo. Antes me lo planteaba, ¿eh? Ahora ya no. No me lo planteo.
Bien,
no
hace.
Sé, creo que para mí torear forma parte, ¿no? De, yo diría que hasta de mi estado natural, ¿no? Y de mi vida y bueno, pues mientras me aguanten y yo me encuentre bien, pues no me planteo una retirada, ¿no? O sea, en estos momentos creo que estoy mejor que nunca, estoy toreando mejor que nunca, con unas sensaciones muy buenas, ¿no? Dentro de mí a la hora de hacer el toreo y poder expresarlo, ¿no? Como lo siento y como siempre soñé. Y bueno, no me planteo una despedida, ¿no? Ni mucho menos.
Maestro, ya que estamos en Onda Madrid, en la radio autonómica de la Comunidad de Madrid, seguro que después de las actuaciones de los últimos años en San Isidro, a Enrique Ponce le quedó la espinita de no poder estar este año. ¿Le vamos a ver en otoño?
Pues no lo sé, la verdad que tampoco no lo hemos planteado, ¿eh? Pero es verdad que sí me quedé con ganas, ¿no? De esas dos tardes que tenía firmadas, ¿sabes? Una en San Isidro y la Beneficencia y, sí. Y bueno, pues sí, la verdad que me dio pues mucha pena, ¿no? No poder estar y bueno, no nos han dicho nada, ¿no? No se ha planteado tampoco, ¿no? El estar en otoño, pero bueno.
No le cierra la puerta, ¿no?
No cierro la puerta, ¿no? Solo sería cuestión de...
Ya es
de
algo.
Escuchar y de ver.
Bueno, ¿eh? Pues hay que planteárselo a la empresa de Madrid. Maestro Enrique Ponce, muchísima suerte para mañana y que nos siga regalando tardes maravillosas de toros, que es lo que llevo haciendo los últimos 30 años, nada menos. Muchas gracias por estar en el enfoque.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme.
Un fuerte
gracias.
Abrazo.
Mientras me arrimaba tan brava mujer y yo bolinga, 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 haciendo frente a la situación con torería y valor. Y allí en la arena...
Pues del puerto de Santa María, Julio, nos venimos hasta la Comunidad de Madrid, hasta Cenicientos, nada menos.
Cenicientos, que es una feria donde sale el toro, no es el puerto
ferión,
de Santa María.
Es un ferión, Cenicientos.
¿Figuras no hay?
No, figuras no hay, pero está el toro. Y a los que nos gusta ir a los toros a ver toros, pues vamos a Cenicientos.
Y en Madrid, que nos pilla cerca.
Hombre, claro. Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, buenas noches.
Buenas noches.
Contando
buenas
ya...
gracias y un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro, faltaría más. Contando las horas, me imagino, ya para la feria, ¿no?
Desde luego que sí, ya nos quedan poquitas horas casi, porque ya se cuentan casi por horas, y bueno, deseando vivir las fiestas patronales, deseando vivir esa feria, como vosotros decís, del toro, y más de luego en estas circunstancias, pues con la desgraciada suerte de ese incendio forestal que sufrimos hace apenas un mes,
sí.
Pues intentar olvidar un poco pues esa desgracia que nos tocó vivir y que afortunadamente pues no ha habido que lamentar ninguna vida humana y ya pues a las puertas de la feria, ya con la mariposa dentro del estómago.
¿Qué suponen los toros para Cenicientos, para la localidad, señora alcaldesa?
La feria taurina es una parte muy importante de la feria, es una seña de identidad del municipio desde hace muchísimos años, muchas décadas, y es una parte muy importante, como digo, de la feria, y sobre todo porque además de celebrarse y de asistir gente del municipio, pues tenemos la fortuna de que nuestro público es el público turista de la comarca, de los municipios de alrededor e incluso de provincias de España muy lejanas, del sur, del norte, viene mucha gente y también incluso de Francia, muchos aficionados franceses que vienen aquí a ver a la feria de Cenicientos y desde luego pues entiendo que buscar en ella lo que nosotros pretendemos, que es una feria para aficionados y donde el toro íntegro con ese trapío de plaza de primera, en una humilde plaza de tercera donde intentamos hacer las cosas lo mejor posible, pues es nuestra señal de identidad y nuestra propia personalidad y en ello estamos un año más.
¿Qué tal, alcaldesa? Buenas noches. Usted que es del Partido Socialista, regidora de un pueblo con tradición taurina, no le duelen prendas en reivindicar la tauromaquia. Recientemente hemos visto también al ministro José Luis Ábalos, a la vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo, en plazas de toros, en las ventas en Valencia. ¿Está reñida la política con los toros?
Por supuesto que, como decís, soy una regidora de un municipio de muy pequeñito, muy poquitos habitantes, con mucha tradición taurina, y yo creo que esto es una muestra de la defensa y la protección que el Ayuntamiento se hace por el futuro de la tauromaquia, por respetar a los profesionales y al mundo del toro, es una muestra de que la ideología no depende esa tauromaquia no está aceptada y no debería, y que no se debería permitir, porque aquellos que intentan utilizar la tauromaquia con fines políticos, que no lo hagan, porque la ideología no está reñida con la pasión por el toro, por el arte, por la cultura de este país, y bueno, y desde luego, pues yo creo que realmente quien defiende la tauromaquia y su futuro, pues son humildes servidores públicos, como es mi caso, y no es el único, hay muchos a los que debería, desde luego, ponerse como sobre la mesa o a la palestra, porque lo que hay que proteger, desde luego, pues ese derecho a los respetos a respetar a los profesionales, a los matadores, novilleros, a los ganaderos, a la gente que lidia en las plazas, y proteger su futuro. Y eso, desde luego, yo creo que es lo mejor que se debe hacer por el futuro de la tauromaquia y no utilizarla prácticamente.
Señora Núñez, ¿está permitido ser alcaldesa de Cenicientos y ser torerista? ¿O hay que ser torista sí o sí?
Pues no lo sé, yo no me he atrevido, la verdad.
¿No?
No me he atrevido, no lo he preguntado, pero bueno, en mi caso yo era ya aficionada antes de entrar en política, era una buena aficionada, yo lo viví en mi familia, lo he visto en la tradición del municipio, y bueno, hay gente que lo es, otra gente que no. Yo lo he vivido, la verdad que hace poco una anécdota entrevista contaba que en mis épocas de estudiante, pues la tradición, evidentemente, y la asistencia a los festejos se quedó un poco dormida porque una no tenía nada más que tiempo para estudiar y para trabajar también, y ahora pues teniendo que hacerme responsable en primera persona de organizar una feria taurina como es Cenicientos con la ayuda de una comisión que tenemos de aficionados que es estupenda, maravillosa, pues la verdad que yo creo que aquí tiene que ser torista sí o sí, dada la tradición que tiene, aunque eso no significa pues que no demos paso como veis este año. Y desde luego hagamos protagonistas también a otros encastes, pues para que haya esa variedad y sí, ese protagonismo del toro sin tener que vetar a ningún encaste y darnos la oportunidad de que haya una variedad que permita al aficionado disfrutar, que es de lo que se trata.
Pues ya que estamos, vamos a recordar los carteles por si hay algún oyente que esté un poco despistado, que la feria comienza este miércoles 14 de agosto con una corrida del torero, que no es ese tipo de encaste que suele entrar en Cenicientos, pero al que también le dais paso, que la van a lidiar Octavio Chacón, Andrés Palacios y Tomás Campos. El día 15, el día más taurino del año, van a ser los toros de Dolores Aguirre. Estos sí son toros de Cenicientos.
Corridón de toros.
Los que se enfrenten a las espadas de Alberto Lamelas, Javier Jiménez y Rafael Cerro. Y para cerrar el ciclo, una novillada. Gracias a Dios en Cenicientos dan novilladas, que va a ser el viernes 16 con Utreros de la Quinta para Jesús Mejías, Daniel Barbero e Isaac Fonseca, que debuta el martes en Gijón y también hay que tenerlo en cuenta.
Un ferión de toros, el de Cenicientos, como todos los años. Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, muchísimas gracias por acompañarnos en el Enfoque. Buena feria y felices fiestas, por supuesto.
Muchísimas gracias, de verdad, por llamarnos y por darnos voz pues a estos humildes alcaldes que organizamos estas ferias y que intentamos sobrevivir, dando los tiempos en los que están y proteger nuestra cultura y nuestra tauromaquia al margen de la ideología, que es importante.
Gracias, alcaldesa.
Gracias, buenas noches.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada.
A ver, Julio, más allá de Cenicientos, para este fin de semana, saca la agenda.
Pues nos vamos a las ventas a Madrid. Lógicamente, el domingo, novillada de la Guadamilla, ya en horario habitual para Javier Montalvo, Carlos Aranda y Carlos Olsina, tres novilleros nuevos y que querrán hacer las cosas bien. También hay toros en Huesca, en la Feria de la Albahaca, con toros de Torreestrella para Pereira, López Simón y José Garrido. Un cartel, sobre todo por la ganadería, apetecible para los aficionados de Madrid. En Pontevedra también hay toros en Francia, hay toros en mil sitios, muchos más carteles. Quizá estos sean los más destacados de mañana y del domingo, y la semana que viene, pues los comentamos lo más destacado.
La semana que viene te tienes que preparar bien la agenda, que es el fin de semana más taurino del año. Bueno, el día 15, el día más taurino, y ese fin de semana hay toros en toda España. Nosotros lo dejamos aquí, los del Enfoque, nos vamos de fin de semana. Volvemos el lunes. Que pasen buen fin de semana. Adiós.
Que siempre llevamos a los pelos. Padre le ha comprado un traje nuevo. De luces que brilla bajo el cielo. Wow, wow, wow. Un día apareció en un Mercedes blanco con toda su cuadrilla detrás de él. Era torero peleón. Ni las vaquillas lo pueden ver. Oh, yeah. Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara.
vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Vale, le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo.